matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, así como el Señor los perdonó, a su vez hagan lo mismo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre este texto bíblico y vamos a poner las cartas ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo con respecto a este texto bíblico, ¿no? En realidad, desde el capítulo 3, ustedes van a encontrar un énfasis entre las cosas terrenales y las cosas divinas que el Señor está poniendo en el corazón del apóstol San Pablo para que él pueda transmitir a través de estas palabras la acción del Espíritu Santo. Y es eso, o sea, dejen los vicios, dejen lo de atrás, ¿no? La vida de atrás, o sea, su pasado, ese pasado que hace referencia al pecado. Y les pide, en síntesis, dice, sopórtense y perdónense unos a otros. Si alguno tiene motivo de queja contra otro, así como el Señor los perdonó, ustedes también perdónenlo. O sea, a ver, habla de un vínculo, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro vínculo? Y en este caso, veamos nosotros sobre la pareja, ¿no? A veces el mejor ejemplo son los niños, ¿no? Son los niños. Cuando yo converso con un niño, una niña, y por alguna situación de que no quiso estar una con la otra, ¿no? O sea, no quiero juntarme, y le dice a la compañerita, no, vamos nomás acá porque no quiero juntarme ahora con ella, ¿no? Por algún motivo, por alguna situación, por lo que dijo, por lo que hizo, porque en el recreo de repente no estuvo con ella y ya cuando pasaron al curso ella quiere estar y la otra no quiere. Entonces, pueden ser muchos los factores, ¿no? Pero cuando uno les explica la importancia de estar unidos, las cosas cambian. Yo siempre le doy el sentido de la duda de lo que estaba pasando. Yo, no, quizás ha sido un malentendido. ¿Por qué? Porque hay que darle la oportunidad a que se rehagan, ¿no? Entonces, si yo voy directamente y le digo no, o sea, me va a cambiar, no va a querer afrontarlo, ¿no? Entonces, si yo le doy la posibilidad de que pueda ser un malentendido, es mucho más fácil que la persona diga, es verdad, me equivoqué, porque no se siente sindicada, acorralada, avergonzada, no sé, un montón de cosas que puede sentir emocionalmente, ¿no? En realidad no la acuso, sino le doy la oportunidad en los niños, me refiero, ¿no? Los niños pequeños. Y entonces ahí dice, lo que pasó es como que se acuerda, es que yo y mi compañerita no queríamos estar. ¿Y por qué? Pues sabes cómo se siente cuando una persona la dejamos aislada. Sí, dice, ¿no? Entonces, creo que nosotros como adultos y en el tema de las parejas, la familia, el distanciamiento es lo más potable que puede haber en la pareja, para no incurrir en lo que ya sabemos que está mal, que está de memoria, y como esto es encubierto, entonces, claro, porque si se tiran los platos, se tiran los tacones, se tiran los cuchillos, se tiran las cosas que hay ahí porque están enojados, porque están molestos, los hijos intervienen, ya sabemos que eso está recontra mal, ¿no es verdad? Entonces, necesitamos de alguna manera nosotros encontrarnos con nosotros mismos para poder llevar adelante esta, este consejo que el Señor nos da. O sea, la palabra soporte en sí es una palabra fuerte, ¿no? Pero se refiere a un vínculo. O sea, para poder soportar se refiere a que hay un vínculo. Porque uno no va a aguantar a alguien que, o sea, no está comprometido. Y yo, porque tengo que aguantar. O sea, sin ni mi vecino, digamos, mi vecina es. O sea, ¿por qué tengo que aguantarlo yo? ¿Por qué tengo que aguantarla yo? ¿O por qué tengo que aguantarlo yo? Porque la palabra es soportense y perdónense. O sea, si no perdonamos, hay gente que soporta pero no perdona. Y eso hay que tomarlo bien claro. Yo decía el distanciamiento, sabemos de sobra que pelearse, discutirse está mal. Entonces no discutimos y no peleamos, pero tampoco hablamos y resolvemos, que son dos situaciones complicadas. Pero también al mismo tiempo hay gente que la primera parte la hace bien, es decir, soporta y aguanta, ya está hastiada, está cansada. Entonces se aísla, se pone en una cápsula ahí y pone sus defensas y está en su cúpula cubierto para que no la toquen, para que no la dañen, para que no vuelvan, pero tampoco se va o dejase el compromiso o directamente lo expresa, sin embargo, no perdona. O sea, son dos cosas, aguante y perdone. O sea, tenga capacidad de poder darse cuenta que esa persona le está haciendo daño y que usted se lo puede decir y que usted la puede hacer reflexionar y que quizás le va a decir después de unos minutos o después de una hora o al otro día, perdóname, no lo voy a volver a hacer, y que usted con toda su fuerza y con todo su corazón quiere decirle, pero oye, ya llevamos años en lo mismo, esto no es de ahora, esto no es, y quizás esa persona busca, vamos a decir que está buscando lo que se llama justificativo, iba a decir, no, lo que pasa es que en mi trabajo yo estoy muy cansado, tengo esto, o es que vos siempre, o es que a mí yo me siento así. Entonces va a buscar cómo justificarlo, pero en realidad no se puede justificar lo injustificable, ¿no? Entonces quiere hacerlo bien, soporte y perdone. Ahora, soportar es algo que ya uno tiene que estar en incomodidad. ¿Será que es necesario llegar a eso? No, no es necesario llegar, porque está la tolerancia, ¿no? Está también la realidad de ver qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. O sea, y qué es lo que nosotros podemos permitir y qué no se puede permitir y cuáles son las exigencias que nosotros tenemos. ¿No es verdad? Porque en algún momento usted puede exigir demasiado, ¿no? No hagas esto, no hagas esto otro, no salgas, no vas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero al mismo tiempo también esas exigencias, digamos, que van a enclaustrar a la persona, van a hacer que se genere, por ejemplo, con una mentira que hace lo que no quiere la otra persona, porque él quiere, ¿no?, salir de su cárcel, porque él quiere despejarse, él tiene necesidad de ir, ¿no? No vas a donde tu madre, no vas, o sea, la familia, ¿no?, política, y ponen esas condiciones de decir, no vas, no mires, no. Entonces, a lo que sale de ahí, a lo que se da la vuelta, está ahí. Pero esas son imposiciones que no vienen al caso, o sea, son imposiciones que no son reales, o sea, no vamos a poder suplirlo, o sea, no se va a poder hacer eso. Es como que le diga a un bebecito, no llores, si tenés hambre, va a llorar, pues. Quizá vaya a decirle a su mueca y diga que sí, pero es imposible. O sea, también tenemos que ir acordando, haciendo acuerdos a través de la realidad de lo que se puede y lo que no se puede realmente, ¿no? O sea, lo que está correcto, porque no se trata de esclavizar. Y a veces estos mandatos, ¿no es cierto?, cuando hay una estructura de control, quieren controlar, evidentemente demandan demasiado. Ahora yo te digo, ¿no? O sea, te digo a ver algo, por ejemplo, me preguntan a mí, me dicen, lo que pasa es que mi esposa va a todas las cenas de su trabajo. Bien, no le veo malo que vaya a la cena de su trabajo. O sea, no tiene nada de malo. Ah, pero es que va a todas. O sea, hay un compromiso laboral, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Es todos los días? ¿Dos cada semana? No. Son unas tres o cuatro al año. Bueno, no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que podía estar de malo? O sea, por ejemplo, si se quiere quedar a altas horas de la noche, inapropiadamente, digamos, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Dos, no quiere que nadie le hable, no quiere que nadie, que no la recojan, porque quiere estar sola, porque quiere divertirse. Divertirse no es malo, pero hay que ver también en qué, ¿no? Estamos hablando en un matrimonio donde tiene que haber la confianza necesaria, ¿no? Se pone malo cuando hay una exageración en eso y cuando ponemos por encima de todo. Pero el ir no tiene nada de malo. O sea, lo que tiene de malo pueden ser los celos, ¿no? Lo que tiene de malo son las exageraciones que pueda haber. Otra de las cosas que podemos decir también que puede generar un problema, un conflicto, es, por ejemplo, cuando por sentirse valorado o valorada, la persona solo trabaja. O sea, porque si trabajo, me siento valorado, ¿no? O sea, ya ahí hay una condición que yo tengo en mi cabeza. O sea, no voy a parar, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece y solo trabajo, trabajo, limpio, acomodo, ¿no? O solo trabajo, 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 trabajo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Ahora, si trabajas por la misma necesidad y tenés que buscarle, obviamente que hay una necesidad económica y se tiene que suplirse. Pero si trabajas solo para que te valoren, o sea, y lo más probable es que la gente alrededor no se da cuenta. No se da cuenta de lo que está, de lo que estás haciendo. O sea, no lo ve como para valorarte, sino lo ve que estás escapando, ¿no? Quizás de compartir, de estar, de hacer, ¿no? Porque quiero sentirme que valgo. Pero la gente no vale por lo que hace, vale por lo que es. Porque nosotros somos valiosos en Cristo Jesús. Y esto quiero decir, ¿no? O sea, mañana nosotros vamos a tener y vamos a ver las clases de parejas que hay. O sea, cómo se desenvuelven a nivel social, a través de la vinculación que tienen el uno con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son importantes, ¿no? Son muy importantes analizarlas y verlas, porque puede ser que yo no tenga una pareja, o sea, no hay estabilidad en mi pareja y la manera de compartir con ella, de vincularme, o la manera de vincularme con ella ante la sociedad es de una forma, pero en la privacidad, en la intimidad es otra. Y eso hay que analizarlo, ¿no? La palabra sopórtense es riesgosa porque a veces recae sobre una persona. Y yo digo, no es bueno que todo recaiga sobre uno solo. O sea, pueden haber etapas, ¿no? Por enfermedad, porque no sé, susceptible al estrés, está muy cansada, ha trabajado mucho, está desgastada. Entonces, alguien asume la responsabilidad, no sé, ha estado enferma, etcétera, etcétera. Asumen, pero también los hijos tienen que asumir esa responsabilidad para que no sea solo en una sola persona. Entonces, el apoyo y la ayuda hacen de que sea más llevadero la relación. El problema es cuando los mecanismos que nos defienden, los mecanismos de defensa, por supuesto, que nos defienden ante ciertas situaciones, son exacerbados ya, ¿no? O sea, ya demasiado radicales y se salen fuera de la norma y no colaboran en la ayuda y en el control y sobre todo en el relacionamiento que se tiene la pareja, ¿no es verdad? De seguro de que usted conoce a alguien que simplemente le gusta estar rodeado de gente. estar de gente, ¿no? Y a veces la queja del cónyuge es que nunca estamos solos, porque vamos a salir allá. Sí, sí, le hablé a Julanito y a Menganito. Y ya uno de los dos dice, pucha, es que quería que este momento sea solamente para los dos, para que hablemos, para que compartamos. Sí, no, pero es que son nuestros amigos, es bueno compartir con ellos. Bueno, está bien, pero no todas las veces, ¿no? Porque ahí lo que estoy haciendo yo es querer evitar el contacto, ¿no? Entonces, es necesario, queridos hermanos, es necesario cuando una necesidad insatisfecha, hay algo que no podemos, y esta necesidad no es material, no es económica, es una necesidad emocional, humana, psicológica, mental, si usted quiere llamarlo, insatisfecha puede generar muchos problemas y mucho conflicto en el área de la salud, en el manejo del estrés. Puede generar muchos problemas, ¿no? Desde hipertensión, desde azúcar alta. ¿Por qué? Porque todo tiene un precio. O sea, nosotros lo pagamos, ¿no? Nosotros lo vamos a pagar si no lo hacemos como se debe, como se quiere. Entonces, es necesario que nosotros estemos atentos. El día de mañana vamos a hablar específicamente de los tipos de pareja y vamos a reconocer. Entonces vamos a ver que necesitamos la solvencia, vamos a ver que necesitamos algunos aspectos para que, queridos hermanos, ¿no es cierto? Ya usted debe tener el material, debe haberlo revisado y va a poder anotar ahí las cosas que se tienen que anotar para que se pueda escribiendo los aspectos más importantes, lo que tenemos que guardar en nuestra cabecita para poder resolverlo, ¿no? Pero la palabra, ese soportense, puede ser mucho peso, poco peso, o puede ser algo agradable también. Porque cuando hacemos con la motivación necesaria, cuando hacemos algo por los otros, una ayuda, un servicio, es mucho más gratificante que cuando hacemos cosas para nosotros. Como por ejemplo la alegría, y esto lo podemos decir, la alegría del bien que le cae o que le llega a mi prójimo. Y a veces esa alegría es tan grande que pareciera que me lo están dando a mí. Y me siento feliz, me siento alegre, me alegro por el bien que le ha podido ocurrir a esa persona. Entonces, como si a mí también me estuviera pasando, comparto la alegría con esa persona. Y esto es obviamente solidaridad, esto es generosidad, ¿no? Y también es la capacidad que el ser humano tiene de poder sentir lo que vive la otra persona, la alegría, la victoria que han podido tener ante las dificultades. O sea, me siento tan contento por tus logros, me siento tan feliz por lo que vos has conseguido y has hecho. Aunque yo no lo haya, no esté todavía en ese nivel o no haya conseguido lo que deseo y he querido. ¿No es verdad? Entonces, cuando aplicamos esto, nosotros vamos hacia adelante. Aprendemos a crecer, aprendemos a mejorar y aprendemos a querer también. Y de eso se trata, ¿no es verdad? De eso se trata. Y es importante porque, pucha, hay que tener cuidado con las cruces que se hacen, queridos hermanos. Yo no puedo hacer cruces para que otro las cargue. Yo no puedo tener cargas o pensamiento o creencia que quiero que otro la lleven, porque uno son mis creencias, esas creencias solo se adaptan al molde de mi cabeza nomás, pero si yo se la quiero poner a otro, va a haber un problema, porque esto es como que me compré un casco para mí y quiero ponérselo al otro que no le hace. ¿Me entiende? No sé si me dejo entender. Y esto tiene que ver con soportar, ¿no? Esto tiene que ver, porque hay momentos en la vida donde realmente la situación atiranta y se vuelve complicada. O sea, si nosotros hemos ido avanzando, estamos por un ciclo, ¿no? Que va cada vez, va dando pasos gigantescos, y así como nuestros hijos estaban con nosotros todo el tiempo y no podíamos salir porque eran pequeños y estaban con nosotros y demandaban, ¿no? A medida que ellos van creciendo, se van desprendiendo y ya casi no lo vemos, casi no comparten. Los fines de semana están en sus ocupaciones y nos sentimos solos, ¿no es verdad? O sea, va creciendo ese proceso, ¿no? Pero también nos damos cuenta de que cuando estaban en colegio, nosotros teníamos mayor control sobre ellos y también los gastos eran más controlados que cuando ya están en la universidad y tienen que llevar para el almuerzo, tienen que llevar para su transporte, tienen que llevar para el material, tienen que pagarse la universidad. Y a veces ese proceso genera, a veces nosotros crecemos en o nos mantenemos, voy a decirlo así, nos mantenemos, pero el paso de ese paso, esa transición, a veces no nos ha llegado en todos los aspectos. Y ahí es donde empezamos, digamos, a ver que las cosas están complicadas, se van complicando, ¿no? Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, primero. Segundo, asumamos cuerpo, alma y espíritu. Ese es nuestra... ¿De qué manera estamos divididos, ¿no? Y tratamos de poder alimentar y de poder hacer crecer, digamos, estas áreas o esas dimensiones. Así es como nosotros vamos creciendo y así es como nosotros vamos poniendo, ¿no? Pero la idea es poner los dos el hombro, o sea, asumimos la misma responsabilidad, las asumimos, ¿no? Porque no hay nada más odioso, queridos hermanos, es que tengas que decirle a la otra persona, es que vos tenés que hacer esto para que me ayude, ¿no? Ayúdame, ¿no? O sea, esa demanda, o sea, se escucha feo y la persona que lo escucha, el oído, digamos, le duele, le genera ruido, pero no tendría que ser así. O sea, no tendría que ser de esa manera. Tendría que decir, ah, yo lo veo, te ayudo en esto. Estoy pensando hacer esto para que podamos ayudar, para que podamos mejorar, ¿no? Tiene que ser una idea, ¿no es cierto? Y esto tiene que haber mucho optimismo, tiene que haber mucha fe y tiene que haber mucha dirección del Señor para tomar la decisión correcta y escoger el camino correcto y que sea permanente para que no vaya a ser por un tiempo como obligado, digamos, ¿no? Porque hay gente que es así, pues, o sea, lo deja todo a media. A ver, piensa en alguien que deja las cosas a media, las empieza, nunca las termina. Y le busca cualquier pretexto. Si usted vea, a ver, hace 5 años atrás, ¿qué empezó usted? ¿Qué inició? ¿Y por qué ya no? Es que ya no se puede, ¿no? Es que ahora estamos en crisis. Y hace 2 años, ¿por qué lo dejaste? Y ahora empezaste esto y nada, no lo terminaste también. Empezaste esto otro y tampoco lo terminaste. Siempre hay una excusa para eso. Si usted está en ese molde, o sea, es bueno reflexionar. Porque la palabra es bien clara, o sea, dice que las personas que son como las olas del mar, que un día están animadas y otro día desanimadas, que no esperen nada, dice. Entonces no vamos a lograr nada, queridos hermanos. Y este es el momento de decirle, Señor, quiero lograr, quiero hacer, quiero ayudar. Y esta ayuda significa de muchas formas, no solamente la ayuda es para recibir un bien material, pero también están los bienes espirituales, ¿no? Cuando nosotros ayudamos, ¿no? O sea, yo no puedo cargar con un montón de compromisos y obligar a mi esposa, por decirlo así, a que ella siga todos los compromisos que yo agarro, porque esos son mis compromisos, me preguntan, me dicen a mí y yo los acepto. Entonces yo estoy hablando como Martín para poder asumir esos compromisos. No es que ella me tiene que, si ella puede, yo puedo invitarla, puedo decirle, ¿te parece? Si podemos ir, si podemos hacer esto, da el tiempo, o sea, tenés otra actividad y otra cosa, se pregunta, ¿no? Pero no podemos obligar, ponerle la carga, porque si no lo haces, entonces yo me enojo, si no, entonces no estás conmigo, entonces nunca vas a hacer nada más conmigo. O sea, no podemos manipular de esa manera. O sea, tenemos que ser lo suficientemente capaces para poder manejar eso entre soportar y perdonar, que es eso lo que nos pide el Señor. Pero también nos pide que nos alejemos de las cosas que son del pasado, del pecado, de la contrariedad, del dolor, de las víctimas, ¿no? De sentirnos víctimas, de que no podemos, de que queremos y no podemos. O sea, olvidar todo eso y ponernos con manos a la obra para que el Señor bendiga nuestra vida. Y que nuestra oración sea eso: bendícenos, Señor. Llénanos, Señor. Provee y prevé también, Señor. Danos la capacidad de poder absorber todos nuestros compromisos que nosotros tenemos. Poder satisfacer las necesidades que hay en las personas y poder satisfacer también las necesidades que hay en nuestra familia con cada uno de nuestros hijos. Y poder ayudar. O sea, ¿hay una brillante idea? ¿Hay algo que puedan hacer? Con seguridad que sí. Pueden crecer, pueden mejorar, pero todos tienen que apoyar. Porque esa es la idea de una familia, ¿no? Y mientras más grande es una familia, mejor todavía. O sea, hay más manos que ayuden. Mano de obra, vamos a decir así, ¿no? Y por supuesto también hay más unidad si trabajan juntos para poder realizar las cosas que necesitan, ¿no? Porque hoy en día estamos evidentemente en situación de serias dificultades, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos que necesitan ser manejadas, ¿no? Y así como dice, ¿no? Mis cargas, es bueno, es bonito que alguien me ayude con mis cargas, que me ayude, pero no que yo se las emponche a otro, ¿no? Mis cargas y mis problemas y mis conflictos. O sea, se lo tiro a la otra persona donde lo estoy asfixiando. O sea, no parte de ahí, ¿no? Y en esto hay en la mayor parte de las parejas a veces hay este enfoque porque ya hemos sido catequizados, ya hemos recibido el querigma, ya sabemos de qué es lo que se trata y hacia dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a lograr. Entonces, como que cada uno de nosotros se pone en ese plan de decir necesitamos hacer esto, tenemos que cumplir con esto y todos van a estar ahí, ¿no es verdad? Pero no se ha consultado, ¿me entienden? No hay esa consulta, o sea, no se ha hablado sobre eso. Entonces, queridos hermanos, respetarnos va acorde a ese vínculo que hemos creado, ¿no? Nosotros, y yo tengo tanta esa necesidad de que se haga y que se tiene que hacer, y es que si no me siento mal, es que si no sirve, ahí están esas demandas, ahí están esos mandatos, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestra cabeza que van torturando a las personas, ¿no? Que van torturándola a la persona. Me torturan a mí, pero para que no me torturen, yo las quiero cumplir y las quiero cumplir a través de los otros. Y eso no está bien, eso no es bueno. Así, queridos hermanos, vamos a tener un corte ahora en este momento y vamos a reflexionar sobre esto. Yo le digo, a ver, los últimos 5 años de usted, ¿qué cosas empezó y no terminó? Si usted empezó y no las dejó, las sigue haciendo y las tiene ahí, bendito y alabado sea el Señor. Pero si usted ha empezado y no termina, está en un serio problema. Quizás usted invierte su tiempo a corto plazo y lo único que hace es desanimarse, es sentirse, vamos a decir, como que no puede, ¿no? Que ha fracasado y lo único que está haciendo es sabotear, ¿no? ¿No es cierto? Por falta de insistir, por falta de persistir, ser perseverante, porque aquellos que esperan en la promesa, obviamente que reciben, ¿no? Porque la idea es poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros.
El único modo de conseguir la realización personal y de los seres amados es creando un hogar. Sobre la roca. Sobre la roca.
Hermanos, Continuamos entonces reflexionando sobre este texto bíblico y también poniendo nuestro corazón a poder servir a las personas que están en nuestra casa con un corazón abierto para que de esa misma manera las personas que están a nuestro alrededor también tengan un corazón predispuesto, ¿no? Y cuando nosotros podemos realizar algún servicio el uno por el otro, porque está, vamos a decir, saturado, tiene un montón de cosas, y le dice: yo te voy a ayudar, anda vos, haz esto, ¿no? O yo te colaboro, vamos juntos, te ayudo. Entonces hay esa, hay ese ambiente bonito, es decir, pucha, puedo contar con las personas que están a mi alrededor. Puedo contar con esas personas. Puedo contar con una ayuda, ¿no? O sea, me siento apoyado. Pero cuando todo el mundo se desvincula, cuando todo el mundo no quiere apoyar, ayudar, cuando las personas se convierten en personas individualistas, ¿no? O sea, vos lo tuyo, yo lo mío. A ver, vean, es problema de ustedes eso. Yo no tengo nada que ver. Ustedes se están complicando. O sea, cuando tenemos esta actitud, podemos darnos cuenta, ¿no? Podemos darnos cuenta que no hay un ambiente que sea favorable y que pueda generar ese sentimiento de apoyo, ¿no? Que es crucial. O sea, me siento apoyado, me siento valorado, me siento querido, mi familia está conmigo, vale la pena tener una familia, porque nosotros podemos escuchar, podemos pensar y decir, bueno, la verdad es que somos muchos nosotros, entonces por eso estamos complicados, ¿no? Y también podemos escuchar es que yo soy solo, ¿no? O sea, los dos lados, ¿no? Pero ¿de qué te sirve que sean muchos si estás solo igual? ¿De qué te sirve que tengas una familia que todos son bien unidos, pero no se apoyan? ¿No? Porque unidos significa que están, ¿no? No significa que apoyen, no significa, ¿no? A veces esa unidad es de estar presente simplemente, pero sin apoyo. Y eso no ayuda ni colabora. Entonces, queridos hermanos, hacemos este llamado a la reflexión, las parejas. El día de mañana vamos a iniciar con la masterclass y vamos a ver los tipos de familia para que el día miércoles podamos ver cuáles son verdaderamente las parejas que resuelven. Y vamos a ver las distintas características que hay en la pareja. Ojalá que podamos identificar, ver qué es lo que no hay que hacer y de qué manera, a medida que vamos avanzando, son las cosas que se tienen que hacer, que se deben. Y esto es de raíz. De repente usted no va a considerar que hay algo nuevo, porque la solución es lo que se tiene que hacer. No necesariamente es algo espectacular o algo nuevo, sino es algo que usted lo sabe, pero también en este tiempo, este curso está dado para que usted ya lo haga. O sea, ya es un tiempo para que usted piense, razone y diga, cambiemos. Y diga, todo lo que he venido haciendo no me ha dado resultado. O sea, ¿cuántos años llevo haciendo cosas que no resultan? ¿Cuánto tiempo llevo con actitudes que más bien empeoran y dificultan las situaciones? O sea, ya es tiempo de cambiar para que también cambie la situación. O sea, sigo remando de la misma forma, de la misma manera y no resuelvo nada. O sea, los mismos problemas siguen, las mismas complicaciones siguen, los mismos problemas, todos los meses lo mismo, todos los días lo mismo. Entonces, pongamos en nuestro corazón el deseo de querer cambiar, de poder ayudar. Y eso lo damos el primer paso, ¿no? El primer paso es muy importante porque nosotros decimos quiero cambiar, lo manifestamos y avisamos ¿no es cierto? O sea, pedimos perdón si es necesario, decir, bueno, vamos a hacer las cosas de esta manera, voy a estar más presente, voy a ayudar, voy a apoyar, quiero que haya un nuevo clímax, ¿no es cierto? No hay mayor bendición que nosotros podamos enfocarlo de esta manera y podamos salir de los problemas que tenemos, pero ayudándonos mutuamente, queriendo crecer, queriendo mejorar. Porque la solución es mágica. O sea, yo sé que todo el mundo alucina con eso. Yo sé que la mayor parte de la gente quiere soluciones mágicas o quiere echarse a dormir y que al otro día todo haya cambiado. O sea, todo fue un sueño. ¿No es verdad? Pero no es así. O sea, no es esa la manera de proceder, porque nosotros invertimos, nosotros al invertir, al trabajar, lo sentimos nuestro, es parte de nuestra vida. O a ver, dígame si de la noche a la mañana se resolvió un problema. Muy pocas veces, ¿no? Muy pocas veces. Pero también nosotros tenemos que hacer para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Sea usted la persona que quiere resolver. No está ahí jugando, digo, en el sentido de que está ahí hablando con eso y lo tiene y se hace el pobrecito, la pobrecita con eso, y soy yo el único con todos los problemas que tengo, con todas las dificultades, y a mí nadie me apoya, a mí nadie me ayuda, a mí nadie. Pero considero que es nuestra oportunidad para que nosotros vamos saliendo adelante de todas las dificultades que tenemos. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos, que preparemos nuestro corazón para que esta información que vamos a recibir sea definitiva. Hagamos que funcione, porque eso va a depender de nosotros. La información está, ahí está la manera de cómo se maneja, digamos, las distintas situaciones, pero muy importante saber que depende de que nosotros lo hagamos funcionar. Depende que nosotros lo hagamos funcionar. Depende que nosotros hagamos que las cosas vayan mejor. No esperemos que los demás los hagan, porque ahí va a estar más difícil, ¿no? Cuando delegamos la responsabilidad a otra persona, ya nosotros no asumimos, no hacemos y esperamos que se haga. Entonces, échese a esperar, tiene que echarse, porque va a pasar mucho tiempo para que algo suceda. Va a pasar mucho tiempo para que usted se dé cuenta de que las cosas no funcionan así. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.